jornada de muchas informaciones que han marcado justamente el hora a hora, digámoslo así, o el minuto a minuto. Partida temprano en la mañana, con algunas incidencias en materia de tránsito, de pronto autos quemándose. Llamado prácticamente al segundo de que estaba ocurriendo de un auditor, dando cuenta a través del WhatsApp de la radio, dando cuenta que algo pasaba en el aeropuerto, que habían disparos, que se habían tirado al suelo.
Esto fue pasada a las 8 de la mañana, casi a las 8, pasadito a las 8 de la mañana.
Faltando como 3 o 4 minutos para las 8 de la mañana. Un incidente que parte 10 para las 8, para ser más exacto. Es decir, en el contexto de luego los auditores que están arrancando. ¿De qué estamos hablando? Parece un guión de una serie, de una serie, o sea, de una ficción, a eso vamos, pero que en realidad está muy bien elaborado. Está tan bien elaborado que aparentemente aquí hay inteligencia, que es la que muchas veces hablamos para tratar de explicarnos de por qué la policía, por qué la fiscalía, por qué en general el sistema no logra llegar a las bandas criminales. Bueno, inteligencia acá en esta banda sí había, o sí la hubo. ¿Qué frustrado? Claramente frustrado. ¿Qué es vulnerable el aeropuerto? Se tendrá que revisar esas medidas porque efectivamente una rejita que se pasó con una camioneta por encima, no sé si se le puede llamar alta seguridad.
Aparte que había una información, o sea, se tenían datos, quienes realizaron este asalto, tenían datos muy importantes, que el vuelo estaba retrasado. Tenían datos como, por ejemplo, cuántas eran las personas que estaban como vigilantes de la DGAC en ese momento en la losa del aeropuerto. O sea, no estamos hablando de algo casual o causal, estamos hablando de personas que tenían información concreta, directa y minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
No, hubo un trabajo completo, desde el lugar, desde la proporción de fuerza, porque se habla ahora ya de forma confirmada de 10 personas que habrían participado. Y uno de ellos, ¿quién es? Porque uno de inmediato se pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de este nivel espectacular desde el punto de vista de pensar? Estamos revisando en BioBioTV.cl, señal 26.1, algunas imágenes. Imágenes que dicen relación con qué. Autos quemándose en una curva rumbo hacia el aeropuerto. Dos autos posicionados sobre las pistas de circulación, les prendieron combustible y los dejaron que ardan ahí en ese lugar. Esto obviamente llevó a que la gente empiece a llamar a carabineros, empiece a llamar a los equipos de emergencia y se desvíen las fuerzas hacia ese sector. ¿Pero quiénes están detrás? Y ahí nos hicimos una pregunta. Bueno, hay un muerto. Ahí son todos los muertos, pero hay uno que tiene que ver que fue abatido, que es de los delincuentes, de quienes llegaron a robarse los 32 millones de dólares. ¿Quién es? Maximiliano Antonio Concha Silva. Ese es el nombre de este asaltante que durante la mañana fue abatido en este frustrado robo al interior del aeropuerto de Santiago. Tiene condenas, escuche bien. Está en biobiochile.cl, puede leerlo y ver los documentos. Condenas por armas, homicidio y robo con intimidación. Todo eso es parte de un extenso prontuario de quien buscó, junto a su puñado de compañeros, hacerse de uno de los botines más cuantiosos nunca antes sustraído o intentaban sustraer en Chile. Un dato no menor, en diciembre del año 2020, la Corte Suprema, previa presentación de un recurso de amparo, le otorgó a él, a Maximiliano Antonio Concha Silva, que murió en la losa del aeropuerto abatido durante esta mañana. La Corte Suprema le entregó, a través de un recurso de amparo, le otorgó el beneficio de la libertad condicional.
En diciembre de 2021.
Se lo había otorgado. Se lo otorgó en diciembre del 2020, claro, le quedaba un año
cumplía,
de condena.
Cumplía su condena.
Eso es.
Hasta
le quedaba un año de condena. Le dijo, sabe, usted puede salir antes. Una persona, que registraba domicilio. ¿Sabe por qué es importante detenerse en estos detalles? Porque cuando hablamos de quiénes son, quiénes están detrás, ¿qué nivel de...? Porque este es un nivel de producción de completo, ¿no es cierto? Recién estábamos señalando un nivel de autos, armas, hora.
Información, sí, eso también es importante porque pueden tener muchísima capacidad para hacer bastantes cosas, pero sin la información de repente se pueden caer en pequeños detalles. Acá tenían toda la información para poder sustraer 32 millones de dólares que venían desde Miami. Efectivamente, acá igual hay que señalar un punto, porque se pone siempre sobre la mesa el tema de la reinserción y cosas por el estilo, y de repente también todos los beneficios de libertad o los beneficios que se entregan, beneficios carcelarios, como por ejemplo libertad condicional o arresto domiciliario, entre otras cosas, dan a pensar que estos beneficios de repente no se debiesen dar con tanta frecuencia. Hemos visto algunas salidas de cárceles que son de miles de personas y que luego se dice que hubo errores administrativos, bueno, muchísimas cosas. Pero acá, claramente, Maximiliano Concha Silva hubiese cumplido su condena en diciembre de 2021. O sea, con o sin el beneficio, hubiese estado libre igual.
Si hubiese estado libre. A ver, son datos, ¿eh? Son datos interesantes porque al final lo que uno busca o intenta, yo me imagino, el vigilante, porque no son guardias, son vigilantes, porque están armados, pueden hacer uso de su arma. Vigilantes son pocas las instituciones o las entidades que usted se puede encontrar con un vigilante. Vigilantes tienen estos camiones de valores, que en el caso del aeropuerto entran sin armas por un protocolo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que a la losa del aeropuerto no pueden entrar portando sus armas. Ellos son vigilantes, tienen armas. También usted puede encontrar a los mismos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que tienen armas. Ellos son vigilantes, tienen sus cursos, tienen la fiscalía respectivas. ¿Quiénes más tienen vigilantes? Los bancos. Los bancos también tienen vigilantes y sus vigilantes están justamente con armas de fuego. ¿Quién más tiene un vigilante? ¿A quién más uno ha visto? El metro. El metro tiene sus vigilantes que están de celeste, no los guardias de blanco con rojo que están en los andenes. Ellos también tienen sus vigilantes y ellos portan armas. Y acá ha muerto un vigilante también. Un hombre que solo hizo frente a este grupo, solo porque estaba ahí, era como
Uno contra diez,
y él hizo frente, y es bueno también, a ver, Claudio Villar Rodríguez es un nombre que desde ahora en adelante va a estar presente cuando hablamos de asaltos aeroportuarios, porque es un vigilante de la Dirección General de Aeronáutica Civil que portando su arma hizo frente a 10 personas que estaban y que él sabía que quienes estaban en el carro tampoco tenían arma, entonces estaba solo en ese minuto. Trató o intentó repeler este, además, bombero, y bueno, cayó en el lugar, llegó en la camioneta, se bajó, trató de hacer fuerza a raíz de la llamada que habían alertado de que estaban ingresando personas a la losa del aeropuerto, e intentó e hizo lo que pudo, y finalmente costó su vida todo este asunto.
Acá podríamos decir que estamos haciendo un pequeño análisis de lo que ha sido las dos personas muertas por esta situación, quien es Claudio Villar Rodríguez, vigilante de la DGAC, y también Maximiliano Concha Silva, que muere, que era parte de los delincuentes, de los asaltantes. Pero acá yo creo que también muchas personas se preguntan, se cuestionan, ¿cuál es el nivel de seguridad y de resguardo que tiene el aeropuerto más grande de nuestro país? El principal aeropuerto de nuestro país, en el cual llegan cargas como 32 millones de dólares, en el cual transitan transitan miles de personas todos los días. O sea, que a las 8 de la mañana, en un lugar donde pasan y transitan miles de personas, no solamente dentro del aeropuerto, sino que en las rutas que también están a los costados, que hayan balaceras, que hayan dos personas muertas, porque claro, podríamos decir que esto es un hecho aislado. Sí, es un hecho aislado, no sucede todas las semanas. No sucede todas las semanas ni todos los meses. Pero que suceda no está bien tampoco. Porque que exista la vulneración o la posibilidad de vulnerar el aeropuerto Arturo Merino Benítez con esta situación, que las personas que están adentro, que son vigilantes de la DGAC, no tengan las posibilidades tampoco de poder resguardarse. O sea, yo creo que acá de repente también mucha gente se siente en la sensación de inseguridad y de decir, ¿cuáles son los protocolos que se tienen? ¿Qué falta para que estas cosas no sigan sucediendo? Porque acá no fue algo, digámoslo, no fue difícil para los delincuentes ingresar.
No. Lo dijo el general que está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el general Villar. hay que hacer una revisión de que se actuó y se logró frustrar, sí, porque hace el año 2014 se materializó el robo del siglo y ahí, en el mes de agosto del 2014, sí se ingresó, sí se robó, se fueron y costó encontrar. De hecho, el año pasado se tuvo a los últimos involucrados en el robo, en ese que se llamó el robo del siglo. El asunto acá es la seguridad perimetral. Seguramente se tendrá, en algún minuto se habló de credenciales falsas, se tendrá que analizar eso, se tendrá que hacer una revisión. Pero yo solo quiero, para terminar, porque hay otras noticias, yo creo que aquí han muerto dos personas. Y hay una familia en particular, que no es solo la familia, sino bomberos y otros que están directamente relacionados, que lloran y que van a llorar estos días en la despedida a este funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero aquí se muestran los dos, estos dos chiles que están en una convivencia y en una turbulencia por estos días y por estos últimos años muy, muy dura. Por un lado, un hombre que trabaja, que está arriesgando su vida, que lo sabe, que además es bombero, o sea, sus horarios libres los pone al servicio de la comunidad a través de bomberos, que tiene a su mujer y sus hijos, que todos sus compañeros de trabajo que han llamado a la radio han contado que hombre responsable, buen compañero.
Más de 20 años de carrera como bombero.
Años que ha ayudado a un montón de otras personas dentro de la misma compañía, que participa, que da, no es solo el bombero que va a pagar, no, que tiene una vida de bombero, que hay fines de semana, que hay reuniones, que hay problemas, que él tiene como superintendente resolver problemas. Está ese chile que todavía queda y quedan muchos que se levantan duramente en la mañana, que trabajan y que además prestan un servicio a la sociedad. Y está por el otro lado ese otro chile que a veces no queremos ver, no queremos analizar, no queremos abordar. Cada vez que se habla de las cárceles, aquí en la radio, en Bio Bio, llevamos años hablando de las cárceles. Pero tampoco es un tema serio. No se toma con la relevancia porque tal vez no da votos. Porque hablar de las cárceles, y aquí también tenemos que hacer un mea culpa a todo, es como hablar de un vertedero. Nadie lo quiere cerca, nadie quiere que se invierta en las cárceles, nadie quiere que haya otras prioridades, etc. Pero ¿qué es lo que está demostrando la vuelta de esta rueda? Hoy han muerto dos personas. Uno, el vigilante bombero. Y por el otro lado, un hombre con un prontuario enorme desde hace muchos años, que ha pasado por las rejas varias veces. No es que vivió en una población escondido o prófugo de la justicia, no. Está en Bio Bio Chile, está el prontuario, están las condenas. Ha sido condenado, ha estado tras las rejas. ¿Qué reinserción tuvo? Cero.
Y ahí también uno se pregunta qué capacidad tienen hoy día los centros penitenciarios de poder realizar algún tipo de reinserción social, porque muchas veces la ciudadanía dice que no existe reinserción, y muchas veces con justa razón, porque se ven este tipo de casos. Pero efectivamente, tampoco está bien el generalizar, pero constantemente vemos que las personas reinciden. Por ende, también tenemos que cuestionarnos qué pasa con los centros penitenciarios de nuestro país y cuál es el problema que está existiendo hoy, que no hay algún tipo de buscar revincular a una persona que delinquió a un delincuente en la sociedad sin que vuelva a cometer ilícitos. Porque si no, la rueda va a seguir girando. Entra gente, sale gente, vuelve a delinquir, vuelven a entrar, vuelven a salir, y así podríamos seguir muchísimo tiempo.
Bueno, solo quería poner esos dos porque aquí hay dos personas que se cruzaron en el aeropuerto internacional, abajo de un avión. Uno, estamos conociendo ahora sus historias de vida, y uno representa a muchos chilenos, y por el otro lado también es chileno, no es extranjero como alguien o en las redes sociales estaban diciendo, es chileno, es compatriota de usted, tuyo, María José, de muchos chilenos que nos están escuchando, y que también murió al momento en que quería, junto a su banda, apropiarse de 32 millones de dólares por la vía fácil, rápida. Venía de la cárcel el señor, había pasado por ese lugar. Entonces yo creo que el tema es mucho más profundo que simplemente la historia, el delito de lo que hoy día estamos contando, sino que da para una reflexión mayor. y ojalá que también a nivel de autoridades sobre qué se hace con las cárceles que se han convertido, y hay que decirlo, en verdaderas universidades para delincuentes.
La radio, análisis y opinión independientes.